Mi nombre es Druxila Divine Carter Sister.
Ay, perdón, ¿qué tú me dices? Bienvenidos a un episodio más de Muriendo de Bella con... Dios mío, pero qué favor. Mira cómo yo me veo en ese tiro, Dios. Uy, Maribella García, una pendeja. Al lado mío. Ay, qué perrería. Si tuviera el pelo rojo, fuera Alida Arismendi. Mira, bienvenidos a Muriendo de Bella. Qué bello es todo. Hoy, antes de comentarles quién va a estar en el episodio, tiene que seguirme, ahí tenían el nombre de Titi Druxy, at Druxila Divine Carter, para que me sigas en todas las redes sociales. Y te recuerdo que aquí esto se graba en GW5 Studio, ya somos un network, como siempre te digo, hay 20 y pico de programas, así que suscríbete, dale a la campanita para que veas la programación que hay aquí. Esto ya es como lo que usted ve en la televisión, pues mira, más o menos, pero con diferentes formatos, y usted decida a qué hora lo ve, cuándo lo ve, nadie le tiene que imponer nada. El número de teléfono que está en pantalla es el 221, que es teníamos ahí el 221-9530. Ese es el número para que usted llame por si usted desea contratar los servicios de la producción de aquí de GW5. Usted llama a Gaby y usted le dice que le rente esto. Aquí se puede hacer hasta películas porno. Después que usted pague, no hay ningún tipo de problema. Y ahora sí, señores, hoy sí que quiero ir directito al grano, porque para mí es un honor, un placer, de verdad, tener a este invitado, porque lo veníamos hablando hace muchísimo tiempo. Él sabe, porque ya se lo he dicho muchas veces en diferentes barras, cuando he estado bebida, que era y continúo siendo fanática de su trabajo. Y cuando nos conocimos, que yo le decía específicamente algunos detalles de cosas que él hacía, y me hacía, pero ¿cómo tú te sabes eso? Pues porque soy fanática de este primerísimo actor, Carlos Esteban Fonseca, papi. Bienvenido, por fin.
Por fin, aquí estamos. Alegría, ya, esta regia.
Mano, es de verdad para mí, aunque somos pan hoy en día, y es bien difícil porque ya somos panas, ya es otra relación. Pero está cabrón porque yo le doy para atrás al cassette y yo digo, wow, cuando salga la entrevista y yo lo vea. Ahora no, porque lo estamos haciendo en vivo, pero ahora mismo, si tú lo estás viendo, yo tengo que estar viendo también ahora mismo en mi casa, yo tengo que estar pensando, wow, que yo tuve al gallito de Annie, que yo fui a ver a Bellas Artes. El gallito es un personaje de la película
El Gallo
de
Hannigan.
La huerfanita Annie. Y yo fui a ver eso a Bellas Artes en el 80 y pss, no voy a mencionar cuál fue. Y yo lo vi a él y me encantaba el personaje de él. Y luego, añitos después, pues lo veo en una novela que se pasaba en Tele 11 en aquel entonces, que era la otra, y él hacía un personaje de este chico bien amanerado que se llamaba el Boris. Y entonces, tenerlo hoy, tenerte aquí, está cabrón.
Te lo tengo de que hecho, decir. Yo recuerdo el primer día que yo te vi en mi vida, fue en Guapa Televisión, tú hacías un programa con Luisito. Con
él sacando chispas.
Sí, y tú te me acercaste y sí, me dijiste, yo tengo video sí de tu trabajo haciendo Boris.
Lo tengo todavía,
debe estar en
casa. Tengo que chequear porque eso coge como que hongo, pero sí está.
Sí, sí, sí.
Creo que la escena que tengo es una escena que están en una fiesta o en una boda. Están en una boda y se forma un revolú. Estás tú con ay, Dios mío, con
Carlos Vive.
No, está...
Con Sharon Riley.
Con Sharon Riley. Entonces se forma un revolú. Tú tienes el revolú, tú estás como organizándolo todo. Obviamente en el personaje estás como el PR de la actividad. Sí. Y se forma una pelea, un revolú. Reynucha le tiran el bizcocho en la cara. Es una cosa así. Y te sí tengo ahí.
Tengo un vago recuerdo de esa escena.
Sí, pues
yo
sí
lo pasé muy bien ahí en esa novela. Estaba Carlos Vives y en un momento dado, a mí me llevaron para hacer 5 capítulos. Uh-huh. Que era todo lo que iba a tener ese espacio para que el personaje de Sharon se quedara luego y siguiera participando. Pero como es la vida, Sharon Riley, que salía en Natacha, uh-huh, la novela que era casi tan famosa como Simplemente María, uh-huh, desde el Perú. Pero así son las cosas, pegan unas cosas y otras no. Y resulta que el personaje que pega, casualmente, es Boris. Y entonces nos sacan a los dos, que era el pedacito que se iba a hacer, y entonces deciden traer a Miguel Ángel Suárez como padre de Carlos Vives, y me traen y me llevan a mí, que me he quedado sin trabajo, uh-huh, yo creo que por ese lío que pasó, uh-huh, Y entonces, yo llego a casa de Carlos Vives y de su papá a pedir trabajo. Y mi primera escena llegando es con Miguel Ángel Suárez. Y ahí entonces forman esa trilogía que hicimos montones de capítulos de cosas que nos pasaban. Sí. Nos trataron de matar, hubo un montón de cosas entre Carlos Vives, Miguel Ángel Suárez y yo. Y déjame decirte que eso afianzó la relación entre Miguel Ángel y yo, que luego culmina siendo como mi padre, que ahora, de hecho, acabo de terminar la noche que volvimos a ser gente, que la hice en homenaje a Miguel Ángel.
¿Qué fue? ¿Que en aquella época no eran muy panas?
Nosotros nos conocíamos, pero todavía no éramos íntimos amigos. Nos habíamos conocido la primera vez que yo vi la noche que volvimos a ser gente, hace 41 años, porque yo cantaba con Lourdes Jiménez allí y él hacía el monólogo. La noche que volvimos a ser gente. Y entonces ahí nos conocimos y comenzamos a hablar. Pero éramos conocidos. Okay. De ahí en adelante nos fuimos conociendo. Y cuando llegó esa novela, ahí nos empezamos a empatar de tal manera que ahí comenzó una amistad que terminó en una familia.
Tú estabas en una pieza de teatro ahora mismo, ¿sí?
Bueno, acabo de terminar el domingo 30 de julio.
Okay.
Hice la segunda función de La noche que volvimos a ser gente. Tuve 2 salas llenas. Fue precioso.
Que tengas conocimiento. ¿Volverá en algún momento?
Bueno, mira, yo estoy haciendo una despedida de la obra. ¿Okay? Pero no es exactamente que no vaya a hacer una función más. Es que voy a hacer una última temporada. Porque cuando empezamos, habíamos decidido que estas fueran las últimas 2 funciones. Pero nos llamaron de un teatro donde nos están exigiendo que si la primera vez que la hicimos hace 10 años, que es lo que estamos celebrando, pues teníamos que terminar esa trayectoria allí. Entonces ya nos conectamos con Nueva York, que la tenemos que llevar a Nueva York. Entonces hemos decidido dar la gira completa a escuelas, universidades que quieren verla. Y entonces estamos en la última parada. Pero es una última campaña, no es que vaya a ser, no es que no lo vaya a hacer más después del domingo.
Pero bello, porque eso es trabajo.
Claro.
Bello, eso es trabajo. ¿Qué te gusta?
No, y la verdad que me están peleando por ahí. O sea, el que la dirigió, Carlos Miranda, me llamó y me dijo: si yo tuviera un caballo como ese para seguir trabajando, lo seguía haciendo hasta el día en que me muriera. ¿Cómo que no la vas a hacer más?
Pero sí, es que es bello. Te iba a preguntar, ¿qué te gusta más, la actuación o la comedia? Para hacer comedia hay que actuar, pero si te gusta lo dramático, es lo correcto. ¿Lo dramático o la comedia?
¿Lo dramático o la comedia? Ajá. ¿O cantar o la actuación?
¿Puede ser cantar?
¿Ah? ¿Te gusta No, es que yo soy actor. Mi centro es la actuación. Yo soy cantante, pero yo canto desde la actuación. Yo actúo cuando canto.
Okay.
De hecho, si no lo actúo, soy bien aburrido como cantante.
Claro. Eso pues es un interpretante.
Sí. Sí, yo soy un actor que canta.
Pero si te llegan a escoger, por ejemplo, un papel como el Boris, que era más simpático, era más cómico, o el matón de la novela que viene a...
Ah, pero es que depende de la carne que tenga cada uno. Bueno. Hay que ver cuánta profundidad hay en el personaje. Quiero hacer un personaje profundo que tenga peso en la historia. Sí, a mí me encantan los personajes dramáticos. Y de hecho Shakespeare, por ejemplo. Y le meto alma, vida y corazón y lloro en escena. De hecho, la noche que volvimos a ser gente, es una comedia dramática, es un dramedy. Y termina con un momento súper emocionante que a mí me encanta, me fascina. No tengo problema. De hecho, decía un gran actor puertorriqueño que ya no está con nosotros, don Víctor Arrillaga, que el problema más grande que tiene el actor es que no puede encontrar la diferencia entre la tragedia y la comedia. Porque a las 2 cosas hay que entrarle igual.
Sí. Tienes toda la razón. A veces yo he hecho cositas, ¿verdad? No al nivel que has hecho tú, pero he tenido que tener la preparación que tienen muchos de ustedes y no está fácil. Cuando yo, por ejemplo, yo no tengo esa preparación actoral de universidad ni de estudio y está brutal. La primera vez que yo tuve que... Porque, ¿Druxila o qué hay Druxila? Pues chévere. Pero cuando yo tuve que trabajar en una pieza de teatro con Druxila, pero los ensayos no estoy de Druxila. O sea, tener que buscar la psicología de lo que es Druxila, que nunca la había buscado antes.
Claro, sí.
Porque era, yo me vestía por vestirme y vamos a hacer show. Pero cuando tuve que buscar esa psicología, cómo me meto en el papel sin tener la peluca, sin tener el maquillaje,
y meterte,
la concentración.
Y meterte en la situación.
Exacto.
En la situación que está viviendo Druxila ahí.
Exacto.
Porque es como cuando tú haces lo que sea, la actuación clásica, ¿verdad? Pues está la actuación romántica y la actuación clásica. La actuación clásica es tú en esa circunstancia, aunque me llamo Pepe, pero soy yo en esa circunstancia. Claro. Pero tengo que entrar en esa circunstancia, en esa situación, y sentir qué es lo que hay, ¿verdad? Y con las necesidades que exige la obra. Entonces, tú vas de Druxila, pero te tienes que meter en eso.
Claro.
Sí.
Está. No es fácil. Carlos, tú sabes que yo, obviamente te conozco a ti, he conocido otros compañeros tuyos de que llevan muchos años también en el medio, y tú eres de los pocos que yo puedo decir, y no porque estés aquí, que eres humilde. Porque hay una gente de la época tuya que tú los ves todavía en plaza y van en ese viaje y tú te quedas con... Y es complicado y malo también a la vez en mi caso, porque a veces son gente que tú admiraste por mucho tiempo y tú te quedas como que pierdes esa magia de fulanito, fulanita. Son pocos los que son como tú.
Bueno, yo pensé, yo soy artista.
¿Y eso?
Las estrellas piensan que el público les debe algo. Los artistas sabemos que nunca vamos a tener con qué pagarle al público lo que le debemos.
Así mismo es. Tienes toda la razón.
Tú sabes, porque si la gente no llega a verte, ¿de qué tú vives?
Ven acá, tú que cantas. ¿Te escuchas algo? Espérate, eso me gusta. ¿Te gusta el reggaetón? ¿Escuchas algo?
Sí, no, yo escucho de todo.
¿Sí?
De todo.
Pensé que ibas a decir.
No.
La música del diablo.
No, yo escucho de todo y podemos hablar de las tiraderas y todo, sí, si tú
¿te
quieres.
¿Te gustan esas tiraderas?
Mira, no, esto es como el chisme.
Ajá.
Que a uno no le gusta, pero lo entretiene.
Pero entretiene. Claro. Por ejemplo, mira ahora mismo, esto está chévere. El video nuevo de Ricky con René Pérez.
Me encantó. Me encantó que la gente... Bueno, todo el mundo tiene derecho. Claro. Todo el mundo tiene derecho a pensar lo que quiera.
Claro.
¿Ok? Pero creo que no entienden que eso es una sátira.
Yo lo vi así también.
Es una sátira donde él se está vacilando él mismo, está vacilando a Ricky... Ricky se lo vacila a él. Se están vacilando la balada, sí, y se están vacilando el rap. ¿Entiendes? Entonces, yo lo que digo, para las personas que han escrito, para aquellos que han escrito que ese video es irrelevante, yo quisiera saber por qué por 2 semanas aquí se ha hablado más de eso que del estatus, que de la educación, que de la economía del país. Tú sabes. Pero es supuestamente irrelevante. Entonces, para los que han dicho que es violento, incluso los que han pedido que eso lo tienen que sacar del aire, censurarlo por la violencia que tiene, pues yo me imagino que ya habrán pedido que metan preso a este hombre, ¿cómo decía? Al director de cine.
¿Cuál es todo?
Grítamelo. Sí, el de Pulp Fiction. ¡Ah, Tarantino! Imagínate. O sea, sí, existe Tarantino. Se ha ganado un montón de Óscares. Uh-huh. Van y ven las películas, pero cuando dos boricuas se les ocurre hacer algo con una parte de violencia, porque las películas, eso es Gaby Fofo y Miliki, claro, al lado de Tarantino, claro, sí, tú sabes, sí, y de ahí no se quejan. Pues no lo entiendo, a mí me parece un trabajo buenísimo. Además, tienen que entender que no es un video, es un cortometraje.
Es un cortometraje. Igual que lo que hizo con El Sacerdote, que lo hizo hace poquito también.
Y lo hizo con un primerísimo actor.
Lo estaba leyendo.
¿Ok?
Lo estaba...
Un primerísimo actor de cine.
Sí, lo estaba leyendo y yo dije, pero wow, o sea, esto es conocimiento, esto es educación, esto es que usted busque información, pero la gente no se educa, la gente no busca, la gente no ve más
bueno,
allá.
Bueno, hay gente que no le gusta ese tipo de cinearte. A mí me encanta. Y en las películas de cinearte se toca, cuando tiene violencia, se toca la violencia para que reflexionemos, para que observemos sobre eso. Fíjate que en el video a quien matan es a él mismo.
Él mismo.
Él está matando el personaje que hace las tiraderas, diciendo que no va a hacer más tiraderas.
Vale, pues.
Y entonces, mira, eso salió el 26 de julio. El 25 de julio se cumplieron 45 años de los asesinatos del Cerro Maravilla. Y a uno de esos seres humanos, un policía, después de matarlo, le orinó encima. Conociendo a René, eso sacarlo el 26.
Más la escena sale.
No dudo que tenga que ver con decirte, claro, prohibido olvidar.
Claro. No, y la escena que sale él orina, sale Ricky orinándolo.
Por eso, en también, esa escena es la escena que te estoy diciendo. O sea, ese video, ese cortometraje salió el 26 de julio, al otro día de cumplirse 45 años de que eso sucediera. Y René es un tipo muy inteligente y muy estudioso, porque la gente lo ve en el personaje de Residente, pero René es un tipo brillante, que de hecho entiendo que estudió cine, y él es el director de ese cortometraje.
Se votó.
Para mí se votó. Al que no le guste, yo lo entiendo también, entonces no obligo a nadie.
Claro.
Cada cosa usted se siente, ¿verdad?
De algún exponente que te guste, que tú digas, ay, mira, me gusta fulanito.
Ah, bueno, a mí me gusta Tego Calderón.
Tego, ok.
Tego me encanta. Esos niches que se creen mejores.
Lo que tú estás mencionando son exponentes que cuando cantan...
Sí me acuerdo. Esos niches que se creen mejores porque tienen las facciones de sus opresores. Una madre a sus hijos no daña, cabrones, lambones, pa'l carajo España. Claro que me encanta Tego.
Eso es otra... No, sí, es que iba a decir un nombre de alguien. No es el amor de Tito el Bambino, o sea, es otra cosa. Esto es otra cosa.
Y bueno, me gusta Vico. Miren, guayo, aquel que estaba muerto de la tumba salió y ahora contraataca con lo que aprendió. El rey de la experiencia con potencia regresó. Listen.
Oye, tú le metes. Tú le metes.
Pero bendito.
¿Tú qué hiciste porno? ¿Películas porno?
No. He hecho desnudos, incluso desnudos frontales en el teatro.
¿En serio?
El nudito completo de aquí abajo.
¿Cómo uno se prepara para eso, si se puede preguntar?
Bueno, tienes que...
Está cabrón.
Tienes que amar el trabajo que hace, y desprenderte de tu cuerpo, saber que tu cuerpo es tu equipo de trabajo y que el teatro necesitaba de tu equipo de trabajo en ese momento, y por el amor que le tienes a ese trabajo, pues exponerte. Porque, brother, yo lo hice con un frío monstruoso, que mira.
Bellas Artes.
Un frío monstruoso, sí, tú sabes que
se ve normal.
Que lo pone a uno a vivir cerca.
Claro, sí.
¿Tú me entiendes?
Sí.
Entonces uno verdaderamente...
¿Eso fue aquí en Bellas Artes?
No, en el Ateneo.
En el Ateneo.
Te estoy hablando que la primera persona que estaba un chililín más atrás de lo que tú estás, y yo aquí en el escenario. Y toda esa sala llena por ahí para abajo. Estábamos haciendo una obra sobre los presos políticos y la forma en que humillan a los presos políticos, que humillaron a esos presos políticos puertorriqueños en las cárceles federales. Y para mostrar una de esas humillaciones, pues tenía que estar desnudo. Y pues, lo hice.
¿A iluminación full o no? Por lo menos...
¿verdad? A iluminación
full.
¡Ay,
yo me muero!
Eso está
cabrón.
Sí,
porque
sí.
Tú tienes que, me imagino que mentalmente...
Dije, los amigos...
Ahí no hay nadie.
No, y tú eres para el público, pero cuando vienen los amigos y las amigas tuyas.
Claro.
Es más duro.
Claro, sí, porque estabas... O si en aquel momento estabas casado ya.
¿Ah? Yo no me acuerdo si yo tendría compañera en ese momento o no, porque es que yo...
O alguien que te guste,
yo llevo, yo llevo cinco cosas de esas. Ya en esta me quedo para
con
siempre.
Ya.
Sí, no, Sofía, ya tú sabes.
Ella es perrísima.
En otros niveles.
Por ahí ya está.
Sí, esa es la divina y la más querida. Pero en ese tiempo no me acuerdo si estaría solo o cómo estaba. Pero nada,
cuando cosa fue que pelaste para abajo.
No, que cuando va a empezar, ahí está tal persona, ahí está tal otro, ay, Dios mío, señor.
Sí, tú te quedas como, ajá.
Y César no era precisamente a la que yo quería, o al quien yo quería enseñarle el pipí.
Sí, a mí me ha pasado que estoy en mis estandos, que ustedes saben, los que han ido, que mis estandos no son nada de religiosos, eso es bicho culote, tal, leche, y de momento vine y me dicen, en la sala está Johanna Rosalín, yo... Como yo digo, la parte donde yo voy a decir si te traga la leche y todas esas cafrerías que yo digo, o sea, y está
cabrón. Mira, siguiendo con el tema que estábamos, de Bad Bunny, me gustan algunas cosas también.
A mí me encanta Bad Bunny. A mi mamá, que tiene 84 años, le fascina Bad Bunny.
Sí. Y Sofía y yo cantamos cantitos de canciones de
Bad
Bunny.
¿Sí? ¿A cuál le meten?
¿Cuál es la más que...? Se nos fue ahora el corito.
Bueno, la cosa es que...
Ahorita te hacemos el corito.
Le meten a
ahorita,
Bad Bunny.
Ahorita cuando lo encuentren, mami, me lo dice para decirle el coro.
A mí me encanta mucho él. Es otro tipo de música. Yo no sé por qué la gente lo critica o lo jode. Digo, ¿sabes lo que es tú haber estado trabajando? Digo, eso no es nada malo. Yo he trabajado en fast food, he trabajado en todos sitios. Pero...
Titi me preguntó si tengo muchas novias.
Esa es fabulosa. ¿Tú sabes lo que es una persona que de la noche a la mañana está trabajando en un súper?
Me la voy a llevar a todas para un VIP.
Claro. Hey. Pero solo que estar trabajando en un supermercado y que de momento de la noche a la mañana ya tú estés mega multimillonario.
Mira, yo te digo una cosa. Lo que sí no me gusta es que el reggaetón haya desplazado de la manera que ha desplazado música que es importante que se escuche.
Sí.
¿Eh? Porque verdaderamente hay música que está a otro nivel. O sea, yo puedo hacer... para no decir que es que estoy hablando, porque entonces la gente pregunta, ¿y quién decide qué es lo bueno y qué es lo malo? Y a quien pregunta eso es porque tiene poco cerebro, porque existen los curadores, que son las personas que saben, los que estudian, los que investigan. Cuando a ti te duele una pierna, tú puedes ir y ponerte una mata.
Claro.
¿Verdad? Tú puedes tomarte, tú entiendes que te puedes tomar
una pastilla.
Tú puedes tomar la decisión que a ti te dé la gana para curarte la pierna, ¿verdad? Pero tú sabes que hay un médico que es quien sabe de verdad qué es lo que hay que hacer para curarte la pierna. Pues hay unas personas que son las que saben de verdad cuál es la buena música. Uh-huh. Entonces yo no puedo comparar. Yo puedo hacer un tema que a mí me gusta y que lo escribí yo. O sea, yo hice un tema para la cuestión de la pandemia. Uh-huh. Que lo hice con Dani, que escribí el tema y lo grabé con Dani, con El Topo, con Chucho y yo. ¿Ok? Hicimos ese tema. A mí me encanta ese tema. El arreglo lo hizo Eric Figueroa. Se grabó entre Puerto Rico, Nueva York, Los Ángeles, Orlando. Pausar los mejores músicos puertorriqueños que estaban en diferentes lugares por la misma situación de la pandemia. A mí me encanta ese tema.
En plena pandemia.
Sí.
En el encierro.
Sí. Okay. Sí, porque de eso es de lo que habla.
Oh, my God.
Entonces, a mí me encanta ese tema, me parece espectacular. Óyeme, pero hay temas de Mozart que yo no puedo comparar con ese tema.
Okay.
Porque yo no estoy para llegar a ese nivel. También yo no soy artista clásico, yo hago otra cosa, pero del mismo modo entonces los reggaetoneros pues tienen que saber, o sea, un reggaetonero no puede hacer el nivel musical que tiene Glenn Monroy, por ejemplo, porque son dos cosas distintas,
claro.
O lo que hace Danny Rivera en su último disco, claro. Son dos cosas distintas. El reggaetonero no tiene por qué hacer eso, igual que yo no tengo por qué hacer Mozart, claro. Pero yo tengo que reconocer que la música de Mozart está a otro nivel, y que yo quiero que los jóvenes que escuchen mi música escuchen a Mozart.
Uh-huh.
¿Me entiendes? Entonces los reggaetoneros deben querer que, además de escuchar su música, y de hecho muchos de ellos, Arcángel lo dice, que él quiere, y me gustan cosas de Arcángel.
A mí me encanta Arcángel también, sí. Fabuloso.
Y me gusta la personalidad de Arcángel. Es un tipo nice, tú sabes.
Y que como lo que estás haciendo tú, que reconoce otras cosas que también son importantes, que no se asemejan a lo que él hace, pero que tienen que ser reconocidas.
Lo entiendo, o sea, como cuando uno hace una comedia de joda, de pura joda,
claro,
que yo las he hecho,
claro,
y entonces se llena la comedia. Pero yo quiero que esa gente también vayan a ver
una pieza clásica.
Vaya, porque igual he hecho El Rey Basilio en La Vida de Sueño de Calderón de la Barca. Y créeme, o sea, yo he visto estudiantes viendo La Vida de Sueño de Calderón de la Barca y pararse a aplaudir al final de lo mucho que disfrutaron, igual que disfrutan de una comedia de joda. Pues entonces podemos disfrutar, claro, de Wisin y Yandel, que también me gustan algunas cosas de las que hacen.
Claro.
¿Entiendes? Y también podemos disfrutar de una banda de jazz espectacular, que en Puerto Rico hay músicos, ¿sabes?, de alto nivel haciendo esa música.
Eso es importante porque a veces la gente se sorprende y la gente me pregunta a mí, ¿qué géneros musicales fuera de Drucio que a ti te pueda gustar? La gente pensaría que a mí me gusta solamente o la música electrónica o... No, señores, yo te puedo escuchar desde un Metallica que me encanta, como que fue uno de mis sueños y lo logré, como pude ir a uno de los conciertos del Elton John. O sea, ¿sí? Ah, ¿qué tiene que ver Metallica? Son dos cosas completamente diferentes.
A mí me encantaría ir a un concierto del Toño.
¡Oh! Yo fui a verlo y está. No,
pero imagínate.
Melena, Lágrima Viva, viviéndome las canciones.
Yo hubiera ido
contigo. Mira qué nombre horrible. Una cosa, cuando digo horrible, en el buen sentido de la palabra.
Mira, yo daría lo que fuera por haber visto un concierto de Barbara Streisand.
Todavía está viva, pues tenemos la oportunidad.
Sí, sí, pero como ya no está cantando, pero Dios quiera que de momento regrese y yo pueda ir a verla.
Uno de mis bucket list que todavía no, bueno, ya qué carajo, ya no lo voy a poder hacer, pero era Tina Turner.
Mira, qué bueno que te mencioné a Glenn. Glenn va a estar el 26.
Menciónalo, dale.
El 25 de agosto en Moneró.
Que eso es ya.
¿Cómo se llama el concierto de Glenn? Se llama Lado B. Él va a presentar...
¿Boletos?
Él va a presentar...
¿Tiquetera?
En tiquetera. Él va a presentar un disco, un trabajo nuevo. Un... ¿Cómo se...? Bueno, eso tiene un EP de trabajo nuevo. Y además, le va a meter mano a las baladas rock que fueron éxitos de él. Uh-huh. En su momento, que él ya casi nunca las canta, las va a hacer allí.
Y que tiene muchísimas bien buenas.
Con ese sonido de porque ese sonido íntimo que hay en Monerón, la vamos a pasar espectacular.
Cuando estás con Glenn, que son de tus panas y estás con ellos y no están obviamente haciendo música, no están en el estudio, ¿de qué pueden hablar? ¿De qué hablan?
Ah, y de cualquier cosa. Glenn, ¿sí? Es un tipo. Sí, Glenn es un tipo que habla, ¿sabes? Y es bien loco porque Glenn y yo políticamente hablando pensamos exactamente lo contrario. Yo soy independentista hasta la muerte, Glenn es estadista. Pero nos tenemos total respeto al respecto. No vamos a discutir por eso, tú sabes. Pero nos sentamos a quejarnos de este gobierno igual, tú sabes.
¿Tú eres independentista?
Y a veces hablamos de música, de teatro.
A la hora de que toque algún tema. Digo, son panas, no hay discusión. Pero ¿quién de los dos aguanta como que te contestaría más?
Bueno, yo creo que lo que pasa es que Glenn sabe que él no aguanta mucha presión, Glenn se encojona rápido.
De verdad. Ah, no.
Pero
entonces Glenn
no aguanta. Fíjate, no conmigo. Okay. Es que Glenn Glenn, pero es que vienen a decir que esto, tú sabes, y entra en ese tipo fuerte. Está bien, no lo sabes.
Pues fíjate, mira, qué bueno que tú dices que lo de independentista, porque ahora yo voy a decir algo. Fíjate, yo que tengo el derecho al voto, como todos nosotros. Yo no voto. Y no voto porque no creo en ninguno. Quiero saber esta parte tuya. Mira, me fui seria. ¿Estoy mal? ¿Estoy bien?
Bueno, lo que pasa es que a mí me parece que debemos votar. Y yo tengo amigos independentistas míos que no van a votar nunca. ¿Entiendes? Que quede claro. Pero a mí me parece que hay que ejercer el derecho al voto. Uno tiene que oír, que hacerse escuchar.
Pero es que cuando uno va, uno dice, ¿qué es esto? Uno se queda como que, ok, Team Marín de doping, porque es...
Pero yo te invito a que le des una oportunidad a los nuevos, que a lo mejor son mejores.
Yo sabía que venías por ahí. Sabías que venías por ahí.
Y ahora que se está juntando un grupo de gente interesante, sí. Donde ella está estadista.
Sí.
Donde este estadista, porque la gente no está clara.
Yo doy el voto a Juan Dalmau porque
PIP,
está rico.
El PIP y Victoria Ciudadana están logrando hacer
algo.
Pero ahí hay hasta estadistas. Okay. Ok, porque a mí me han llamado para reuniones que se han hecho y ahí hay hasta estadistas.
¿La Lugaro te convence o no?
Bueno, Alexandra Lugaro es un fenómeno extraordinario. Primero me cae muy bien.
Bella.
Primero me cae muy bien, una persona brillante, sumamente inteligente. Y. O sea, una mujer que le dijo al país, yo soy independentista y atea, y sacó 160,000 votos.
Sí.
¿Tú me entiendes? O sea, más de lo que ha sacado el Partido Independentista en su historia.
Cuando la mayoría de los que la criticaron por decir que es atea nunca han sabido, ni han ido a la iglesia, ni saben lo que es un crucifijo.
Sí.
Por decirlo así.
No, verdaderamente es una mujer sumamente respetada.
Espérate, que tú dijiste que eres independentista, entonces Glenn es de los PNP estadistas.
No, yo no sé si... Bueno, a lo mejor es PNP, pero no...
Pero espérate, a lo que voy entonces, sí, espérate, como tú eres independentista, que es lo contrario, cuando ves a esta niña, a Elizabeth Torres, ¿te convence algo de un carajo?
Okay, mira, yo te voy a decir la verdad.
Los tenedores me encantaron.
No, sobre Elizabeth, prefiero comentar lo menos posible.
Yo la considero una mujer también como que a veces inteligente, lo tienen.
Bueno,
¿sabes por qué?
Sí, pero...
No pensamos igual, pero lo tiene porque ella a la comunidad LGBT le tira heavy y yo con todo eso la considero, inteligente, la considero guapísima.
Sí, pero lo que pasa es que hay muchas inteligencias. Y una de ellas social. Entonces ella tiene varias inteligencias en un nivel muy alto. Pero con mucho respeto, creo que la inteligencia social está un poquito baja.
Sí, puede ser. Fíjate, yo a veces ya hace los live y yo se la veo.
O sea, yo he conocido gente brillante que son torpes sociales. Y son brillantes. Pero socialmente, pues, no manejan y entonces...
Alguien que tú digas que tú hayas conocido de verdad, que tú dices, esta persona es brillante y es mi pana. O es mi familiar.
Bueno, Miguel Ángel Suárez. Wow. Uno de los seres más brillantes que yo haya conocido en mi vida.
No es la primera persona que me lo dice.
No, con Miguel yo podía estar desde las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana conversando sin parar con una botella de Palo Viejo o dos. Coca-Cola y limón. Miguel me llamaba, tengo palo viejo, tengo Coca-Cola y tengo limón. Y estoy aquí en casa donde tú estás. O yo, o me llamaba y me decía, yo pasaba 3 días sin llamarlo. Uh-huh. Y al tercer día me llamaba, oye, así no es. Así no es. Uh-huh. ¿Dónde tú estás? Yo vivía en Aguas Buenas en ese tiempo, una casa bien bella. Y le digo, estoy aquí en casa en Aguas Buenas. O sea que tú estás en tu casa, te vas a quedar en tu casa y no tienes palo viejo, Coca-Cola y limón para mí. Y yo, digo, en lo que tú llegas a Aguas Buenas, el palo viejo, la Coca-Cola y el limón van a estar aquí. ¿Sabes? Y mira qué cosa más bonita que me pasó con él. Uh-huh. Un día yo estoy con Beno de Jesús, que es un hermano mayor, quien quiero con todo mi corazón. Y era como un hermano de Miguel. Y entonces estamos celebrando a nuestros muertos. Acababa de morir, había muerto el hermano de Américo Bocchetti, Jumbi, gran compositor. Y nos fuimos a reunirnos con él a recordar a su hermano. Y ya que estábamos recordando a su hermano y estábamos en un lugar donde nos reuníamos regularmente y donde Miguel iba también, pues decidimos recordar también a Miguel. Y entonces, Beno se tomó primero un trago y yo me tomo este porque este era el que tomaba el hermano de Jumbi. Y se tomó. Y luego llega con un vodka con limón y dice, y este me lo voy a tomar porque este era el que tomaba Miguel Ángel Suárez. Miguel, ahí se lo toma. Yo le digo, perdóname, pero tú sabes cuántos palos yo me di con Miguel en mi vida. Si te dijera que fueron 5,000, a lo mejor me quedaría corto, ¿sabes? Tanto tiempo, tantos años de amistad, vernos constantemente, Miguel y yo, éramos uña y carne. Digo, y Miguel tomaba palo viejo con Coca-Cola y limón. Y me mira Benito y me dice, lo que pasa es que tu trago preferido era palo viejo, Coca-Cola y limón. Y tú eras su preferido.
Oh.
Mira, mano.
Casi nada. Eso
me dio una bofetada. O sea, yo nunca me enteré de que el palo preferido de Miguel era otro, porque él siempre bebía eso por beber conmigo.
Wow.
Mira qué tipo. Además de ser brillante, era el tipo más amoroso del planeta.
¿Y todavía sigue siendo ese tu palo favorito?
No, fíjate, ahora no, cambiaste. No, ahora tomo vodka con limón.
¿Vodka solo?
Sí, con limón.
Oh, voy a tener que entonces un día...
Bueno, no. Casi siempre me lo tomaba con limón. Ahora lo estoy tomando con toronja.
¿Cuál?
El vodka.
¿Con cuál toronja?
Con toronja rosada. ¿Te gusta?
Espérate, ponchame aquí. No, en serio. A esto sí. Me quitaría hasta la gafa, pero no tengo el make-up como a ustedes les gusta. Entonces, jodió.
Ah, no, papá.
¿Sabes qué? Espérate, escucha. ¿Qué? Escucha.
Ajá.
Yo era de whisky y yo ahora cambié a vodka con toronja rosada.
Oh,
así que yo creo que pronto te daré la visita.
Bueno, quiero decirte que en Moneró siempre hay toronja natural. Oh. Y en mi casa, a la que también estás invitado, siempre hay toronja natural y vodka.
No importa. Aquí. Pero mira, esto se jodió. Ya aquí esto es la que se da formal es grande.
Sí.
Porque ahora, mira, el sábado pasado... yo estaba en uno de mis trabajos y cuando salí tenía deseo de tomarme un par de palitos. Y no sé por qué, no sé si es la edad, qué carajo está pasando, que dije, ¿sabes qué? Me voy por el puesto de gasolina, me compré una bolsita de hielo y dije, me voy para... Me compré la Torón, digo, era ya de estas que vienen, ¿verdad? Pues no en esa hora, era las 9 de la noche. Y me compré la toronjita y me fui para casa y ya como cual cuarto palo estaba ida. Pero me lo di en mi casa sola.
¿Sabes? Digo,
¿dónde estás?
¿Puedo decir en tu podcast dónde se consigue la mejor toronja?
Ah, no,
rosada?
Dale, claro.
Allí en Guaynabo.
Claro.
Bajando detrás de Guapa Televisión.
Ajá.
Que uno va bajando allí y se encuentra que...
Por donde está el morcito.
Que venden...
Este el mol.
Que venden viandas. Después del morcito, ajá, más abajo. Que venden viandas y qué sé yo. Ellos también venden jugos naturales.
Oh, no sabía eso.
Y te venden el juguito de toronja rosada natural. Y te dura.
Wow.
Te dura, claro, yo me lo tomo bastante rápido, quizás por eso pienso que dura. Pero en el negocio, por ejemplo, que nosotros compramos 10 potes de eso, y a veces estamos una semana completa esperando en la nevera y la próxima semana está perfecto.
¿Nunca ha sido de whisky? ¿Nunca?
No, yo tomo whisky de vez en cuando. Yo acepto que yo tomo. Claro. Por lo tanto, cuando voy a un restaurante mexicano, me harto de Margarita.
No la aguanto mucho, pero pues ya estoy ahí.
Pero es que nadie aguanta mucho las margaritas. Las margaritas son para tomarte máximo tres.
No, ya yo a la segunda estoy.
Si tú te tomas. No. De la tercera en adelante ya tú te ennúas donde quieras. Sí. Eso sí, no. Sí. Pero eso no eres tú, es todo el mundo.
Claro.
¿Tú entiendes? Eso de que yo voy y me meto. Yo
hay un lugar por allí por donde vende la toronja. Sí. Huachinango. Sí. Ahí le doy la pauta también. Que ahí las margaritas. La primera. Ya la primera, ya yo estoy afuera en una fuente haciendo nado sincronizado. Es horrible.
En Huachinango la hacen con Cointreau. Y con limón natural. Pues no le echan sour.
Ah, pues mi amor, ahí no, es que por está eso. La cosa.
Sí, porque yo las cojo chévere. Eso es de Georgie. Y nosotros lo queremos. Él tiene. Se recuerda que nosotros tenemos Monero Café Teatro y Bar en el tercer piso del Centro de Bellas Artes. Y hay un Huachinango abajo. Y para mí, la solidaridad con mis vecinos es importante.
Mira, sabes que no sabía que tenías un Huachinango ahí abajo, porque la vez que fui a directo a hacer el show y no me di cuenta, pero yo.
Y hay un Huachinango. Ah, pues mira. Yo tengo que, chacho, yo hago. Yo voy a preguntar a Sofía. Yo hago de tripas corazones. No miro para no ir a buscar.
Para no ir para allá.
Para no ir a buscar una margarita.
Ave María.
Sí, porque es que, ¿sabes qué pasa? Yo tengo margaritas en Moneró y son bien ricas. Pero no es que ellos tienen una máquina que la hace frozen con Cointreau. Y entonces esa frozen con Cointreau, de momento, tú sientes que te estás tomando como una piragüita.
Ay, piragüita, con ese chiste, mi amor, cuando tú vienes a ver. Sí. Carlos, ¿coleccionas algo?
Que yo colecciono. Ya no colecciono nada. Antes coleccionaba libros.
Ok.
Libros.
¿Alguna ya, temática pues, en específico?
No, a mí me gustaba mucho la literatura latinoamericana. Me gustaba mucho Gabriel García Márquez, Borges, ese tipo de mundo. Con el tiempo ya fui leyendo también los escritores puertorriqueños. O sea, yo de muchacho leía mucha poesía. Okay. Y leía a Llorén Torres. Después tuve la oportunidad de hacer el personaje de Llorén en una obra de teatro. Todavía recuerdo poemas de Llorén.
O sea, es que yo no soy de leer mucho, pero una vez me leí porque me tuvo interesante. Una persona que le gusta la lectura, me dijo, pero ven acá, para no haber leído, tú te empujaste eso de verdad. Yo le dije, sí, yo me leí el Don Quijote y tuve que hacer para la
escuela. Y me gustaba, me gustaba leer, yo me leí completito a Pales Mato.
Ok.
Pales Mato es uno de los poetas más excelsos que ha tenido esta patria. La gente lo conoce como. La gente se cree que esto es un dungundum para cantar y la gente. No, porque pasa que no leen el glosario. ¿Entiendes? Porque Tembandumba de la Quimbamba es una diosa de un área de África que se llama la Quimbamba. En esa diosa, su leyenda, igual que nosotros vemos a Cristo como que murió por los. Que Dios envió a su hijo para que muriera por los pecados del hombre. Esta diosa mató a su hijo para bañar a sus soldados, para bañarse ella con la sangre de su hijo, para que sus soldados que se bañaban con sangre de animales para ir a luchar por su patria, fueran a luchar con el fervor necesario. Y por eso es que él le hace una fiesta a Tembandumba, por la encendida calle antillana, va Tembandumba de la Quimbamba, rumba, macumba, candombe, bámbulo, entre dos filas de negras caras. ¿Sabes? Es un poema político.
Claro, claro.
¿Eh? Pero también escribía, piedad, Señor, piedad para mi pobre pueblo, donde mi pobre gente se morirá de nada. Que Alberto Carrión la musicalizó espectacularmente, que también estuvo en Monero. ¡Ay, me fue a ver casi Alberto! Nada. Me fue Alberto desde aquí.
No he conocido a Alberto.
Alberto, gracias. Fue tan lindo ver a Alberto en la sala ayer.
Tuve la oportunidad de conocer a Antonio Cabán hace un tiempo atrás en el área de condado. Nos conocimos, súper amable, súper divino.
El topo, el fabuloso. Topo. Mira, yo compongo, pero yo no me dediqué enteramente a la composición por cuatro personas que me hicieron quitarme. El topo. Juan Manuel Serrat. Silvio Rodríguez. Y Joaquín Sabina. Dije, yo no puedo competir con esos cuatro animales.
No importa.
Está bien, todo lo que tú quieras, pero yo reconozco que esos animales están a un nivel que yo compongo, y a mí me gusta lo que yo compongo. Y voy a seguir componiendo. Pero dedicarle mi vida entera
a la composición
y la música. Yo quería ser actor y dije, pero si eso, con los demás yo compito, pero con esos animales no se compite.
¿Se te hace fácil a la hora de componer si vas a componer algo? ¿O tienes que...?
Le dedico mi tiempo, sí. pero y yo compongo constantemente.
No es algo que te sale así.
La gente piensa, este tipo, ¿cuándo? Pero en plena pandemia le dije a Sofía, voy a hacer un tema sobre esto. Y lo hice, se la puse a Dani, al otro, y así vamos a grabarlo, y la grabamos. Hice un tema que se llama Nena, okay. que me gusta mucho también, que lo grabé también. Está en las redes, lo puedo encontrar en mi página de Facebook.
¿Tu hora favorita del día? ¿Qué momento del día que más te gusta?
Wow, yo soy nocturno. Mi cabeza está funcionando a las 10, 11, 12 de la noche. Ahí que se me empiezan a ocurrir montones de cosas. Y yo, Dios mío, que tengo que parar.
¿Hay algún momento del día, alguna hora en específica, como que te da como depre? Como que tú dices, ay, Dios.
Sí. Cuando me levanto. Ay,
¿seremos hermanos? Dios mío, me pasa y todo el mundo. De verdad, yo por las mañanas a mí me cogen y me ponen en un estado de...
Sí.
Un ejemplo, puedo tener todo pago. Casa, carro, todo pago. Pero me entro como si no tuviera nada, como si tuviera un montón de cosas.
Sí, como si hubiera un problema. Sí,
horrible.
Tú sabes que viene un medicamento para eso.
Ritalin,
no es Ritalin. Es un medicamento específicamente para eso. Y lo voy a decir porque no le va a molestar que lo diga. Dime. Lo sé porque el topo lo toma. Dale. Porque el topo también le pasa lo mismo.
¿Cuál es?
El topo le pasa lo mismo. Y el topo dice, oye, Carlos Esteban, me dieron, porque como yo se lo había contado, dice, me dieron una pastillita ahí, que entonces cuando me levanto ya no tengo esa, el friqueo ese encima, ya no me molesta por la mañana.
No va a
Topo,
diga,
te
no.
quiero, lo sabes, sí, Topito.
Pero no, dale.
Topo está recuperándose.
Sí, está bien, pues vamos ahí.
Bueno,
vamos
está malito, pero se está recuperando y sabemos que va a tener mucha vida. Para darnos y...
Papi, antes de irnos, no te puedo dejar sin hacerte esta pregunta.
Dime.
Te envío un ascensor. Tú le diste al PH, vas al PH, no vienes para acá. No vas para GW5. Llegaste a un lugar, se abrió la puerta y vas a conversar largo y tendido con alguien bien chévere ahí. ¿Quién fuera? ¿Quién te gustaría que fuera esa persona?
¿Con quién fuera esa persona con quien sí. tuviera esa conversación?
Sí.
Pues, si puede estar muerto.
Muerto, vivo... Bah.
Daría lo que fuera por conversar con Miguel Ángel.
Oh, my God.
Otro ratito. Se me quedaron.
Sí.
Que como wow. dice el epitafio, como dice el famoso epitafio, que tenemos que hablar de tantas cosas. Compañero del alma. Compañero.
Y date quieto porque entonces tocan tocan a la puerta y entro yo bien mal y digo, le falta el ron, la Coca-Cola y queda
y el limón.
Y el limón. Si me quedo con los dos, entonces se va a joder. La que se va a formar es grande, papi. Gracias por haber estado
conmigo. Ay, gracias a ti. Qué bien lo he pasado.
Loca porque
me encantan los podcasts. Que uno puede hablar lo que le sale a los cojones.
No hablé contigo cosas de chisme, porque no. Contigo es aprender. Contigo es educación.
Ay,
no, otra cosa.
Qué honor tú
no,
me haces.
No, claro, no. Te voy a poner aquí a hablar de lo que hizo Angela Meyer, aquella veo con lo que hizo la otra, Albanidia. Nada, se maten.
Buenas amigas, ¿sabes?
Sí,
dos.
No, pero ellas saben porque yo lo digo es de la buena manera. Y oye, y te voy a decir una cosa. La gente, por ejemplo, a Angela la tuve aquí hace un tiempito y todo el mundo, esa señora y yo, lo más humilde que se sentó allí, fabulosa, divina. Y la gente la ve como que...
Y bueno, porque ese
personaje. Es que es villana.
No, es que ese personaje ella lo creó.
Sí, ella creó ese personaje.
Ella creó el personaje de la mala. En una ocasión había una obra de teatro que yo tenía problemas con hacerla. Y me dijo, dile que yo no te la debo hacer. Y yo, porque yo trabajaba con ella.
Ajá.
Y yo, chica, pero ¿por qué? Yo soy la mala siempre que se joda. Dile que yo dije que no la puede hacer y no la haga.
Y no le hiciste.
No quiero...
Ok, está bien, vamos a darle ahí. Papi, gracias por haber estado conmigo. Que te mejores de la piernita y la cosita y chévere. Y nos tenemos una deuda ahora los dos con
no.
Con
papi,
la toronja.
¿Sabes qué? Donde tú digas, yo pongo la boca y la toronja.
Ok, la boca y la toronja, pues yo pongo el vaso y el hielo. Dale, esa es bella. Ya ustedes saben, muriendo de bella.
Mi nombre es Druxila Divine Carter. Sister.